Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Jerry Bautista.
Yo soy José Miguel Vértiz.
Yo soy Luis Imaña y el día de hoy vamos a hablar sobre Paolo Guerrero y las chances que tiene de retirarse en el fútbol peruano, para ser un poco más precisos, Alianza Lima, ya que tras las últimas declaraciones de Ricardo Gareca deslizan la gran posibilidad de que Paolo Guerrero se mantenga en el fútbol extranjero, lo cual también minimiza las probabilidades de que él pueda conseguir ese anhelado retiro que él dijo años atrás en el club de sus amores. Y también vamos a hablar sobre el encuentro entre Universitario y Sporting Cristal que se va a jugar el domingo por el clásico de la fecha. Ambos equipos vienen de dos derrotas de la Copa Libertadores, pero aún así este encuentro promete ser muy entretenido, muy interesante. Y bueno, la siguiente pregunta para todos los oyentes de Balón Parado va a ser esta. ¿Paolo Guerrero terminará su carrera en el extranjero? Hoy día estamos con José Miguel, con Jerry, y vamos a analizar un poco primero el tema del depredador. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Luis? Sí, bueno, ha sido como un balde de agua fría esta información que brindó Ricardo Gareca a Liber en una entrevista reciente, porque Jefferson Farfán ya había dicho, ¿no?, que planeaba traer a Paolo Guerrero, así sea a rastras, para formar un dúo que ya se ha visto en la selección peruana en algunas oportunidades y buscar dar ese salto, tal vez internacional, ¿por qué no?, con Alianza Lima. Pero Ricardo Gareca ha dicho que por el momento parece que ha sido o que va a ser algo complicado. Incluso deja un poco más la puerta cerrada porque dice que el delantero peruano quiere seguir en el extranjero. Entonces, si analizamos un poco la edad, si analizamos el contexto en el que viene, porque se viene recuperando todavía de una lesión que si bien ha tenido fútbol, todavía no está al 100%. Entonces, no sé si es que su vuelta, si es que decide venir a jugar al fútbol peruano, le va a dar tal vez ese potencial que podría darle en este momento, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Jerry? ¿Qué tal, Luis? Un saludo para los amigos de Balón Parado. Pensando en Paolo, que no viene jugando varios partidos, porque en Inter solamente está jugando el torneo local y no jugó el último partido, por ejemplo, en La Paz con Always Ready, y perdió Inter 2-0. No fue considerado por el técnico español Miguel Ángel Ramírez, si no me equivoco. Y yo creo que el proceso de adaptación de Paolo viene siendo de a poco, ¿no? Por ejemplo, ha sumado en 5 partidos 177 minutos. O sea, estamos hablando de un jugador que el Inter lo está llevando poco a poco. Si bien es cierto, ha marcado un gol también, pero es un proceso de llevarlo de a poco, ¿no? Porque Inter también tiene esa idea de partidos con la Copa Libertadores que viene entre semana, como también le va a pasar ahora a los equipos peruanos, jugar mitad de semana, fin de semana, mitad de semana, fin de semana. Entonces, yo creo que Inter ahora está enfocado en recuperar primero a Paolo, y darle los minutos suficientes para que vuelva a tener ese ritmo de competencia, porque Inter no para desde el año pasado, si no me equivoco. O sea, todos los torneos han venido seguiditos y no ha parado. Entonces, han hecho contrataciones, han llevado nuevos jugadores. Entonces, yo creo que están esperando de que Paolo tenga esa continuidad para quizá ofrecerle un nuevo contrato. Eso porque yo creo que la primera opción de Paolo, si se queda en el extranjero, es Inter, ¿no? De acuerdo a la propuesta que le presente. Pero en Brasil también hemos visto que jugadores a la edad de Paolo han cambiado de equipo, ¿no? Y yo creo que ofertas no le van a llegar a Paolo. Ahora, justo lo decía Gareca ayer en la entrevista con Libero, que fue tajante, ¿no? O sea, descartó prácticamente la posibilidad de ver a Farfán y a Paolo juntos, luego de las declaraciones que había hecho Farfán en su conferencia de prensa cuando fue presentado en Alianza. Yo también creo que es muy pronto ver a Paolo el otro año en la Liga 1, Yo me animaría a ver a Paolo quizá después de cómo le va a Perú en las eliminatorias de cara al Mundial, ¿no? Porque Paolo, yo creo que con esta lesión que ha sufrido, yo pienso de que si se recupera puede seguir rindiendo al máximo en una liga brasileña donde es goleador y ha marcado una cierta cantidad de goles con todos los equipos que ha jugado. Incluso también ya cuando salió esto de que Paolo no iba a renovar con Inter, se habló un poco de, bueno, en la prensa argentina habló de que, o sea, es una pregunta, ¿no? Como que Boca reactivará estas competiciones que han tenido durante los últimos meses, los últimos años. Yo, como digo, ¿no? Yo creo que a Paolo ofertas no le van a faltar. Lo ideal es que encuentre esa continuidad y también ver a Paolo si es que llega a ser convocado quizá para la Copa América, cómo va a ser con esa seguida de partidos, ¿no? Perdón que me extienda, pero se
No,
viene
dale, dale.
eliminatoria, se viene Copa América, se vienen fechas triples y Paolo tiene que estar bien, ¿no? Porque vuelve a recaer en esa lesión y ya hemos visto de que ahora último, por ejemplo, Iván Bulos con una edad tan pronta de 27 años, por todas las lesiones que arrastraba, dio un paso o sea, se retiró del fútbol, ¿no? Entonces, ya Paolo tiene una edad en la que primero tiene que alcanzar continuidad, como digo, para todo este año que se viene, porque todo es un calendario muy, muy apretado.
Claro, ahora, si bien el Inter lo está llevando de a pocos a Paolo Guerrero, ya que la lesión que tuvo no fue nada sencilla, fue una lesión delicada y tiene 37 años, claro, están esperando a ver cómo se desenvuelve para ver si extienden su contrato que culmina por el momento en diciembre de este año. Pero ofertas no le faltan, el mismo representante del jugador Vinicius Prates señaló que, para empezar, no han hablado con el club brasileño todavía sobre una extensión de su vínculo, pero sí ha dicho de que han habido varios clubes que preguntaron por el jugador. Todo en América, en Argentina, Brasil, también en Europa. Entonces, es bien difícil de que Guerrero, a pesar de no jugar el próximo año con el Inter de Porto Alegre, es bien difícil que no consiga equipo en el exterior. Por lo tanto, si saca un contrato nuevo con otro equipo que dure un año o 2 años, Paolo Guerrero estaría disponible recién para, por ejemplo, volver al fútbol peruano a los 30, 39 años. Porque claro, en enero del próximo año cumple 38. Entonces es una edad bien difícil, a pesar de la enorme calidad, el enorme talento que tiene Paolo Guerrero, volver al fútbol peruano. Ahí ya probablemente podría tomar la decisión de retirarse de una gran manera, después de una amplia trayectoria, retirándose de un buen equipo, de un equipo con trascendencia internacional. ¿Ustedes consideran posible de que Paolo Guerrero pueda volver a esa edad al fútbol peruano?
Y también creo que, como menciona Luis, un poco las circunstancias que han permitido el regreso de Jefferson Farfán al fútbol peruano, porque si analizamos un poco el detalle, Jefferson Farfán estaba lesionado, sí, tal vez en ese aspecto se parecen, pero Jefferson no tenía contrato, ¿no? Se encontraba sin equipo y en la búsqueda, en tratar de encontrar un posible destino, no encontró opciones. Y terminó regresando al fútbol peruano porque me parece que su ideal era todavía seguir en el extranjero. Y en el caso de Paolo Guerrero, si es que se le presenta la opción de seguir afuera, de seguir jugando, anotando goles en torneos de primera categoría, me parece que no va a desaprovecharlo. Y teniendo en cuenta también, como mencionaba José Miguel, hay que ver cómo le va en las eliminatorias, ¿no? Porque en este proceso de clasificación, si es que Perú logra llegar al Mundial, me parece que Paolo Guerrero va a querer buscar estar en su mejor momento para jugar en la cita mundialista, teniendo en cuenta que es en diciembre. Entonces, me parece que va a tener todavía esa opción de seguir jugando afuera, la va a aceptar y no creo en este momento que los hinchas de Alianza Lima todavía estén pensando en ver una dupla Guerrero-Farfán, ¿no? Creo que todavía van a tener que tomar un poco de tiempo y, como mencionaba Luis, la edad también avanza. No vamos a ver tal vez a un Paolo Guerrero brillando mucho con una gran cantidad de minutos si es que regresa, como tú decías, a los 39 años, porque va a ser muy diferente de verlo tal vez en este momento en el que todavía puede rendir un poco más.
Sí, Es muy pronto, ¿no? Pero yo me animaría a decirle que si Paolo vuelve, podría ser titular o podría ser una alternativa, como está sucediendo en alianza con Farfán en los segundos tiempos, ¿no?
Como Barcos, tal vez.
Quizá como Barcos, ¿no? Como en un partido que está 0-0, entra Paolo y te puede modificar el resultado. Pero sí, yo también pienso que Paolo va a seguir una temporada 2021-2022, quizá en el 2023 podría, después de todo el fin de eliminatoria, si es que Perú llega a clasificar o no al Mundial de Qatar, podría ya volver para cumplir ese sueño que Paolo nunca pudo, ¿no? Debutar en Alianza profesionalmente y salir campeón, ¿no? Que es un sueño que tiene Farfán y Guerrero con Alianza.
Sí, es cierto. Si comparamos la situación de Farfán con Guerrero, con Farfán hubieron varios conjuntos de eventos que pudieron acelerar esa llegada de la Foquita al club blanquiazul. Una llegada que el mismo jugador señaló que él quería, pero que probablemente se hubiera llevado a cabo más adelante, no ahora. El hecho de que haya sufrido la lesión, el mismo hecho de la pandemia, que no haya probablemente tenido los acuerdos que él esperaba con otros clubes del exterior, hicieron que Farfán fiche por Alianza Lima. Pero en el caso de Paolo Guerrero es distinto. Yo creo que Paolo Guerrero ahorita, para empezar, se mantiene en un equipo extranjero y cuenta con esas ofertas que lo impulsarían a pasarse a otro club en caso no renueve con el Colorado. Pero aún dime.
Además, el proceso de rehabilitación de los dos ha sido diferente. Por ejemplo, Farfán volvió, ya estaba recuperado durante la pandemia, pero ya no siguió en el Lokomotiv, ¿no? Y no se hizo de repente esa limpieza en el cartílago que después ya se hizo a fines del año pasado, estando en un club, ¿no? O sea, esa rehabilitación es fundamental, ¿no? Seguirla en un club. La puede seguir, Farfán la ha estado siguiendo con la federación, pero yo creo que el ambiente del vestuario, ¿no? Estar compartiendo, creo que también es fundamental, no solamente para el proceso, ¿no? De volver a las canchas, sino compartir, ¿no? Y yo creo que eso también ha sido clave en la recuperación de Paolo, ¿no? Volver a entrenar con los compañeros. En la federación, básicamente era una rehabilitación Farfán con el comando técnico de Gareca. Pero yo también le agrego un dato extra de qué es eso, ¿no? Compartir con los compañeros, y eso lo ha seguido Paolo, ¿no? Una rehabilitación en un club, caso contrario de Farfán, ¿no? Que terminó como jugador libre y tuvo que llevar lo que faltaba en la federación.
Sí, así
es. También quería mencionar otra vez la confianza que puedan tener desde el mismo equipo hacia el jugador, porque, a ver, Jefferson Farfán se lesionó justo cuando iniciaba la temporada en la Copa América que disputó la selección peruana. A lo largo de toda la campaña no jugó ningún partido hasta el final, que termina disputando prácticamente gracias a la pandemia, porque el torneo se extendió un poco más de lo debido. Juega un par de partidos, anota un gol, pero ya el contrato había terminado y desde el club de Lokomotiv decidieron no renovar ese vínculo. Y si ponemos a Paolo Guerrero en este contexto, todavía tiene contrato. Me parece que la confianza por lo que ha dado en el Inter todavía está vigente. Incluso el presidente había dicho hace algunas semanas que pretendía que Paolo Guerrero siga, y si es que se da la posibilidad también hacerlo retirar en el equipo, pero ya dependerá del propio jugador.
Sí, así es. Bueno, por el momento Paolo Guerrero está buscando su mejor estado, tanto futbolístico como físico, de cara a los próximos encuentros del Inter de Porto Alegre, tanto en Campeonato Gaúcho como en la Copa Libertadores, y también para llegar bien a lo que será la Copa América. Bueno, amigos, ahora pasamos al segundo tema, que tiene que ver con el fútbol peruano, para ser más precisos, Universitario y Sporting Cristal, ya que se van a enfrentar este domingo a las 3:30 en el Estadio Nacional, por lo que sería el clásico de la fecha. Estamos hablando de dos clubes que no llegan bien de lo que fue la Copa Libertadores. Ambos equipos perdieron. Uno se puede decir que sufrió una derrota más dolorosa que otro por el tema de la ventaja en el resultado, pero aún así los clásicos, en este caso Universitario con Sporting Cristal, siempre son partidos apartes, entonces puede dar más que una sorpresa.
Yo quería consultarles, a ver, no sé qué opinan ustedes, si es que fue más doloroso perder así como Universitario tal vez en el último minuto o la goleada que sufrió Sporting Cristal. Desde mi percepción yo diría que perder en el último minuto sería un poco más doloroso que la goleada.
Sí, justo lo analizamos creo que el pasado viernes, y con todo esto ya del fixture confirmado y con quién debutaba la U y Cristal, y estaba impensado, ¿no? Un resultado, por ejemplo, un empate de la U contra el campeón de la Copa Libertadores. Eso sí, creo que todo el mundo lo tenía claro. Incluso yo creo que ese día comentaba y que es clave. Los equipos peruanos no pasan de fase de grupos hace casi una década, por ahí. Y yo creo que ya los resultados se han visto, ¿no? Creo que fuimos el único país que no sumó puntos en esta primera fecha. Venezuela le hizo partidos, por ejemplo, a equipos brasileños, paraguayos, que no tengo el dato, pero han sacado victorias, empates. Y todo ha sido muy... O sea, los puntos están repartidos entre otros países y, bueno, nosotros estamos al fondo de la tabla. Incluso Bolivia, Always Ready, le ganó al Inter. Yo creo que más doloroso ha sido el perder al último minuto, porque hay varias conclusiones yo creo que podrían sacar primero con la U, para tocar el tema de la U. Era un partido que la U retrasó un poco las líneas para esperar contragolpes. Creo que Enzo Gutiérrez nunca llegó a tener un balón en el primer tiempo en el que la U pueda generar peligro. Creo que todas las jugadas estuvieron más en el arco de Carvalho. Y hay que estar muy metido y mentalizados y tener un aspecto físico muy fuerte y bien trabajado durante la semana para hacer un partido a Palmeiras, que, como lo comentábamos, creo que no perdía de visita hace varios partidos. Incluso con el triunfo con la U sumó 10 partidos que no pierde a nivel de Copa Libertadores como visitante. Y es un equipo que tú le das espacio y te marca goles. Una de las conclusiones que puedo sacar de la U es que le marcan de pelota parada. Acá también Cantolao le marcó un gol o dos goles. Después, la forma en la que se repuso y aprovechó un jugador de más para marcar esos dos goles en 3 minutos que fueron claves, ese fue el quiebre. O lo ganabas o lo perdías. Y yo creo que la U ahí nomás tuvo una opción, creo, si no me equivoco, con Novi o con Urruti, para poner, creo que, el 3-2. Y hasta ese momento, perdón, me faltaba, yo firmaba también el empate, el 2-2, yo creo que ya estaba claro. Pero los cambios llegaron, creo, muy tarde, en momentos donde Palmeiras empezó a tener más espacios y creo que nunca debió llegar ese córner, porque el centro venía, creo que, directo a las manos de Carvalho y Alonso la despeja y choca en el travesaño y se va al córner y ahí vino el 3-2, ¿no? Pero es más doloroso perder en el último minuto que por todas las expectativas que tenía Cristal, ¿eh? Mira, yo dije que Cristal era que podía ser muy competitivo en esta Copa y creo que lo va a ser, porque Racing no está en su mejor momento y por ahí Rentistas, no sé si será la sorpresa, pero han empatado. Ahora, yo no sé cómo van a aterrizar los dos clubes, pero tienen que fijar en un solo punto, o la Liga o la Copa Libertadores. Yo creo que en el caso de la U tiene que puntuar en la Liga, porque va a tener partidos muy complicados en la Copa, y creo que en el lado de Cristal por ahí empieza a puntuar de visita o gana sus partidos local, y yo creo que podría soñar incluso con una Sudamericana, el equipo de Mosquera, ¿no? Pero no sé cómo lo ven ustedes.
Yo personalmente, yo no lo considero más doloroso lo de Universitario. Si bien siempre hay esa ilusión en medio del partido que Universitario empata, estás 2-2 y puedes conseguir al menos un punto ante el vigente campeón de la Copa Libertadores y que en el último minuto te metan el gol, yo siento que el Universitario superó las expectativas de varios con respecto a ese encuentro. Entonces, no lo podría catalogar como doloroso, lo podría catalogar como sorpresivo, ya que muchos hubieran pensado que tal vez Universitario hubiera perdido y por una amplia diferencia, pero no fue así. Claro. Si bien lo de Cristal, ya con el transcurso del partido y vas viendo que estás perdiendo por uno, por dos goles, tal vez vas asimilando el hecho de que ya puedes perder el encuentro. Pero no lo consideraría doloroso. Y yo más me quedo con buenas impresiones de lo que fue Universitario. Si bien los partidos se tienen que ganar, no sirve de mucho jugar de gran manera cuando no se consiguen los 3 puntos o no se consigue un punto siquiera. Yo creo que el conjunto crema le pudo pelear de la mejor forma que pudo, de igual a igual, ante un equipo que es muy poderoso y que a cualquier rival, incluidos rivales extranjeros, pudo haberlo superado. Entonces, yo considero que de cómo estaba Cristal, por ejemplo, en la Liga 1, y cómo terminó en el encuentro contra Sao Paulo, más lo consideraría doloroso lo de Sporting Cristal. Ahora, en base a cómo perdieron sus encuentros, o a cómo terminaron en la Copa Libertadores, ¿qué equipo crees que llegan de la mejor forma a este clásico de la fecha?
Me parece que tal vez Sporting Cristal, por la viada que tiene en la Liga 1, teniendo en cuenta el puntaje que manejan, me parece que ahí tiene una leve ventaja. Y también revisando estadísticas de Roberto Mosquera, que le ha ido bien jugando frente a Universitario. Entonces, considero por ahí que podría tener una ventaja, y vamos a ver cómo se comporta a la mitad de la cancha, porque de los dos equipos, en diferentes puntos de vista, sufrieron, porque, a ver, Tábara y Calcaterra, que jugaron, y también González en la mitad de la cancha de Sporting Cristal, dejaban muchos espacios. La verdad que ninguno de los tres tiene ese oficio para marcar, como tal vez el año pasado sí lo hacía Jorge Cazulo, o antes como lo hizo Yosemir Bayón cuando jugaba en Sporting Cristal. Me parece que los tres ceden muchos espacios, y de eso Sao Paulo con mucho provecho. Y en el caso de Universitario, Gerson Barreto con Alfa Geme, los dos estaban bien ubicados, pero el problema es que no fueron muy agresivos. Veíamos que sí, estaban bien y listos para marcar, pero no tenían esa agresividad para recuperar la pelota, y Palmeiras sacaba mucha ventaja en ese sentido. Y ahora me parece que en este partido, teniendo en cuenta la Liga 1, que no nos sorprenda ver que esa zona sea la que destaque tal vez en Sporting Cristal un poco más que en Universitario, pero la que se ve un poco más sólida, ¿no? Cuando en la Libertadores sufrimos, en el nivel local tal vez podría destacarse de ambos equipos esa mitad de la cancha.
Sí, por ejemplo, Cristal va a jugar sabiendo ya el resultado de alianza con Vallejo, ¿no? Vallejo está segundo con 9 y Cristal está con 12. La U está en el puesto 6 de Grupo A con 4 puntos a 6 de Cienciano, ¿no? Bueno, sí, yo creo que Cristal llega con una ventaja por todo lo que ha sido Cristal desde el inicio y por el grupo y por los refuerzos que tiene, ¿no? Por ejemplo, no sé si Cristal o la U van a poner suplentes o va a ser un equipo mixto, pero yo creo que mejor banca tiene Cristal que la U. O sea, por ejemplo, ese 11 que la U jugó en la Libertadores va a ser el 11 del año, con el regreso de Santillán por Valverde, creo. Pero después la U, por ejemplo, tú veías en la lista de la Copa y habían varios sub-20, ¿no? Chicos que por ahí sumaron minutos contra Cantolao. Por eso decía al inicio, no sé dónde, por ejemplo, en el caso de la U va a fijar el objetivo, ¿no? Si va a ser la Liga o va a su máximo esfuerzo por alcanzar algo en la Copa Libertadores. Y por todos los últimos partidos que hemos visto de Cristal y Universitario, creo que la U solamente ha empatado uno y después los demás o empató dos y perdió los... De los últimos 4, empató 2 y perdió 2. Entre ellos la final, ¿no? Y en ese caso, mejor preparado llega Cristal. Lo de la U es una prolongación de lo que fue la fase 2 del año pasado, ¿no? Un equipo que espera más individualidades que un trabajo grupal. Pero lo que yo rescato de la U es cómo le afrontó el partido a Palmeiras. O sea, muchos pensaban que por ahí le podía jugar de igual, que pisarle el balón, tocar, pero la U lo que hizo fue retroceder sus líneas para atacar. Y yo creo que ahí, de ahí puede partir la U para hacerle partidos a equipos que sabe que va a ser difícil superar y priorizar un poco el cero para buscar la chance de meter un gol y llevarte el triunfo. No solamente es esa idea de juego que por ahí Comiso quiere, ¿no? Me acuerdo que tanto se quejaba de que la U le pegaron, y la U el partido con Palmeiras pegó y también recibió. Entonces, por ahí, ¿de qué discurso por ahí estamos hablando, ¿no? Cuando se queja acá en la Liga 1. Pero ese mediocampo de Cristal con la U también, creo yo que Alfajeme necesita, por ejemplo, más apoyo de Barreto y uno más, o sea, jugar con tres al medio para bloquear la subida de Palmeiras, ¿no? Porque, a ver, el 9, creo que acá Luis, no me acuerdo el nombre, recibía y abría el espacio para que otro jugador aparezca, ¿no? Como en el caso de Paula, que tuvo varios remates. Y yo creo que Cristal tiene buena zurda con Tábara, ¿no? Entonces, por ejemplo, si juega Riquelme, Neliño lo va a aguantar y, por ejemplo, descarga con Tábara, que puede aparecer libre por su derecha y sacarte un remate que puede terminar en gol. Yo creo que la U también debe cubrir ese mediocampo, pero como digo, no creo que Cristal se ha reforzado mejor que la U y tiene más banca.
Así es, así es. Bueno, van a poder encontrarse nuevamente ambos equipos después de la final de la Liga 1 2020, donde veremos si Cristal hace prevalecer su soberanía, se puede decir, ya que no cae ante Universitario desde octubre del 2018, o si el conjunto crema podrá cobrarse una pequeña revancha ante el vigente campeón del fútbol peruano. Bueno, antes de cerrar el programa, vamos a pasar a las cortitas de balón parado que van a estar a cargo de Jerry.
Sí, Luis, bueno, empezamos con las tres cortitas de balón parado y la primera tiene que ver con Jefferson Farfán, que ha regresado a las prácticas de Alianza Lima de cara al partido ante la César Vallejo. Esto después de que había sido separado un poco mientras se le realizaban las pruebas moleculares para descartar que haya sufrido de algún contacto de coronavirus. La segunda tiene que ver con Alfredo Ramúa, ahora jugador de Cusco FC, que ya cuenta con la nacionalidad peruana y se ha rumoreado mucho esa posibilidad de jugar por la selección, que él ha dicho que está dispuesto y por qué no pensar de que fuera una buena opción para enfrentar a Bolivia en La Paz, teniendo en cuenta que tiene mucho conocimiento de jugar en la altura. Y la tercera tiene que ver con la modificación del fixture en las eliminatorias para la selección peruana, que a partir de ahora, o bueno, a partir de septiembre van a ser en fechas triples. En junio, primero, la selección peruana también ha sufrido modificación porque va a jugar ante Colombia el 3 de junio y el día 8 visitará Ecuador. Para septiembre ya se inician las triples jornadas. El 2 de septiembre Perú enfrentará a Uruguay, el 6 de septiembre jugaremos ante Venezuela y el día 10 tendremos que enfrentar a Brasil en el partido de vuelta. Para octubre se vienen tres nuevas fechas, el 7 de octubre frente a Chile, el 11 frente a Bolivia y el día 15 frente a Argentina. Se nos viene un calendario un poco complicado, pero tenemos que ajustarnos un poco a las necesidades que se han visto ante la pandemia de coronavirus.
Así es, gracias Jerry. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Y yo soy José Miguel Bertis y nos vemos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.